tried to meddle in other countries' elections?
Oh, probably. But it was for the good of the system in order to avoid the communists from taking over. For example, in Europe in 47, 48, 49, the Greeks and the Italians,
we don't do that now, though. We don't mess around with other people's elections,
Jeff. Only for a very good
cause. Can you do that? Do a Vine video on those former CIA directors.
Only for a very good cause in the interests of democracy.
All right, thanks for being here. It's always great to see you.
Esto sucedió en febrero de 2008. Preguntó una conductora de la cadena estadounidense Fox y respondió James Woodley, exdirector de la CIA. ¿Alguna vez tratamos de interferir en las elecciones de otros países? El exfuncionario respondió, probablemente, fue por el bien del sistema y evitar que el comunismo tomara el poder. Por ejemplo, en Europa en los años 1947, 48, 49, en Grecia e Italia intervino la CIA.
Woodley solo se olvidó de Braden Operón en 1946, cuando el embajador norteamericano ofició como el líder de la Unión Democrática en plena campaña electoral.
Returned to Washington is American Ambassador Braden, outspoken opponent of Argentina's military dictatorship, now named Assistant Secretary of State. Of Argentina's populace, Braden says,
I would hope that the American people understand that the Argentinos are genuinely democratic and sincerely our friends.
Braden actuaba como en su casa. Hacía discursos, se reunían los de la Unión Democrática y Braden le hacía el discurso. Indudablemente nosotros no podíamos dejar de aprovechar esa situación. Por eso cuando me proclamaron a mi presidente fue cuando yo dije, entonces lo tendrá que elegir. O Braden o Perón. Ese fue, digamos así, un eslogan que se expandió enseguida por toda la República. Indudablemente fue un gran acierto. Y yo a Braden quizás le tuviera que levantar un monumento en la Argentina, fue el que en manos ayudó para ganar las elecciones, con su conducta y con su intervención abierta y descarada dentro del panorama político argentino.
Volvamos a febrero de 2018 y a ese programa de televisión que le estábamos comentando. La conductora le volvió a preguntar al exdirector de la CIA, Woodley, ahora no lo hacemos, ¿no? Refiriéndose a intervenciones en otros países. No nos metemos en las elecciones de otra gente. Y él contestó, bueno, solo lo hacemos por una buena razón y el bien de la democracia.
Sobre el final del reportaje, la presentadora rió en complicidad con una vieja figura de una central de inteligencia que a través de golpes militares regó de muerte y dolor a toda Latinoamérica durante décadas.
Buenas tardes, amigos. Aquí las primeras informaciones para este boletín. Buenos Aires, una junta de comandantes asumió esta madrugada el poder en la Argentina. Tanques y tropas del ejército con pertrechos de guerra ocuparon el casco céntrico de la capital federal. Según trascendido, la expresidenta era conducida a la residencia del Metidor sobre la cordillera de los Andes, en la patagónica provincia de Neuquén, a 1.700 kilómetros de Buenos Aires.
Según publicó el Washington Post en el año 2013, Estados Unidos cuenta con 16 centrales de inteligencia que emplean a más de 107.000 personas con un presupuesto anual en aquel año 2013 de 52.000 millones de dólares.
Los recursos para este rubro fueron creciendo año tras año y en 2020 los presupuestos para tareas de espionaje recibieron 86.000 millones de dólares, un aumento del 6% con respecto al año anterior.
El primer golpe que generó la CIA fue el que terminó con Arbenz en Guatemala en 1954. El recuerdo de su hijo, Jacobo, que en ese momento él tenía 7 años.
cuando mi padre fue depuesto por el golpe de Estado orquestado por la CIA, yo tenía 7 años y 6 meses. Y sí me acuerdo que a veces por el bombardeo teníamos que meternos debajo de las camas. Mis padres se preocupaban de no preocuparme. Con el tiempo, lógicamente, nos dimos cuenta lo grave que había sido y el peligro que habíamos pasado también. Guatemala estaba muy atrasada y básicamente se centraba en una herencia colonial. Las primeras medidas que él tomó, Jacobo Arbenz Guzmán, mi padre, fue precisamente la reforma agraria, básicamente para promover el desarrollo de la agricultura. La United Fruit Company no le agradaban medidas de tipo laboral que tomaba el gobierno cuando vieron que les afectaba su monopolio. Una compañía que tenía cooptado Guatemala desde el punto de vista económico. Y precisamente como estaba la de la Guerra Fría, en su máximo apogeo estaba la Guerra de Corea en ese entonces, todos aprovecharon para acusarlo de comunista. No había una base real.
La CIA es una de las 16 centrales de inteligencia que posee Estados Unidos. Cuenta con 17.000 empleados. Fue creada inmediatamente después de finalizada la Segunda Guerra Mundial y su misión en todo el planeta es conquistar, manteniendo a Estados Unidos informado sobre cualquier posible ataque sorpresa del exterior y así evitar un segundo Pearl Harbor.
Conocido como el día D, el 6 de junio de 1944, las fuerzas aliadas lanzaron un asalto naval, aéreo y terrestre combinado contra la Francia ocupada por los nazis. Conocida la operación con el nombre en clave de Overlord, los desembarcos aliados en las playas de Normandía marcarían el comienzo de una larga y costosa campaña para liberar el noroeste de Europa de la ocupación alemana.
Durante los años de la Guerra Fría, la Central de Inteligencia se dedicó al robo de secretos soviéticos y a reclutar espías. Instalado en la primera fila de la guerra contra el comunismo, la CIA fue utilizada por el gobierno de Richard Nixon para acciones intervencionistas en países de América del Sur.
Yo puedo decir que en esta hora, ser latinoamericano no es solo un sentimiento, no es haber nacido en la misma tierra, es una responsabilidad para todos nosotros, porque nuestros pueblos no pueden seguir sometidos y no puede la miseria y el dolor y el sufrimiento marcar la angustia de millones de latinoamericanos. 140 millones de semianalfabetos o analfabetos. Faltan en este continente más de 19 millones de viviendas.
En 1970, Salvador Allende, después de 4 intentos, logró ganar las elecciones presidenciales en Chile con el 36% de los votos. Por primera vez, una alianza socialista-comunista asumió las riendas del poder en el país trasandino.
Violeta Parra murió en 1967. Fue la canción del diagnóstico. Víctor Jara fue asesinado por la dictadura de Pinochet. Fue el cantor de la Unidad Popular.
Yo no protesto por mí porque soy muy poca cosa. Reclamo porque a la fosa van las penas del mendigo. A Dios pongo por testigo que no me deje mentir. No me hace falta salir un metro fuera de la casa para ver lo que aquí los pasa y el dolor que es el vivir.
Parte de la clase trabajadora de mi país más sufrida, junto con los mineros de la Pampa Salitrera, son los compañeros, los caras negras, como se le dice, los compañeros mineros del carbón. En Chile ya se nacionalizó la mina del carbón y ahora le pertenece a Chile. Y es dirigida por los trabajadores. Un obrero es el gerente general. Y así, antes sí que esto sucediera, hubo muchas muertes, masacres, sangre, para que unos señores, Ousiño, bueno, viajaran por el mundo, tomaran whisky e hicieran que sus hijos se educaran en el extranjero. En Lota, donde están las minas del carbón, la parte más verde y hermoseada le pertenecía, bueno, a los técnicos extranjeros, y la parte más baja y sórdida a todos los trabajadores.
El general René Schneider era el comandante en jefe del ejército chileno cuando Allende se impuso en los comicios. Documentos desclasificados que pertenecían a la inteligencia norteamericana, en los que Nixon le ordenó a Kissinger y al director de la CIA, Richard Helms, impedir la asunción de Allende, hoy son parte de la documentación de América Latina.
Para lograr ese cometido, la CIA intentó convencer a Schneider para que desarrolle una acción que impida que Salvador Allende llegue a la Casa de la Moneda. Pero el militar se opuso en forma terminante. Su firmeza en la respuesta le costó muy caro. Semanas más tarde, el 22 de octubre de 1970, fue asesinado.
El general Schneider fue emboscado y baleado cerca de su residencia por un grupo fuertemente armado que se dio la fuga.
El automóvil Mercedes-Benz, donde viajaba Schneider, fue emboscado por varios vehículos en la calle Martín de Zamora al llegar a Américo Vespucio. Según la investigación judicial, el plan original era el secuestro del general Schneider. Sin embargo, el desenlace de la operación sería muy diferente.
Esto forma parte de un plan sedicioso que se veía venir.
Por aquellos días, aunque la Casa Blanca lo negaba, el rumor de la intervención de Estados Unidos para derrocar al gobierno chileno corrió rápidamente, y el propio Salvador Allende advirtió de esta manera a Richard Nixon.
Santiago, 11 de septiembre de 1973, teniendo presente, primero, la gravísima crisis económica, social y moral que está destruyendo el país. Segundo, la incapacidad del gobierno para adoptar las medidas que permitan detener el proceso y desarrollo del caos. Las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile declaran, primero, que el señor Presidente de la República debe proceder a la inmediata entrega de su alto cargo a las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile. Segundo, que las Fuerzas Armadas y el Cuerpo de Carabineros de Chile están unidos para iniciar la histórica y responsable misión de luchar por la liberación de la patria del yugo marxista. Firmado Augusto Pinochet Ugarte.
El gobierno del señor Allende se estaba armando. Se estaban recibiendo por diferentes canales armas de todo tipo. O sea, se estaba creando en forma paralela un ejército de otro tipo que era fuera el señalado por la Constitución.
El asesinato del general René Schneider marcó el inicio de las acciones que la CIA encaró contra el gobierno de Allende, hasta que finalmente logró su derrocamiento, instalando en el poder a Pinochet.
En 2003, el programa 60 Minutos, que se emitía por la cadena CBS de la televisión de los Estados Unidos, abrió una de sus ediciones recordando imágenes del golpe militar que derrocó a Salvador Allende. En el estudio, un grupo de invitados esperaban su turno para hablar, entre ellos el hijo del general asesinado, René Schneider, quien no dudó en denunciar que había pruebas suficientes para demostrar que el asesinato de su padre había sido ejecutado por agentes de la CIA con orden directa del por entonces secretario de Estado de Estados Unidos, Henry Kissinger.
Schneider no fue el único general leal a la democracia chilena asesinado en aquellos años. Carlos Prats, que estaba al frente del ejército chileno durante la presidencia de Allende, fue asesinado junto a su esposa el 30 de septiembre de 1974 en Buenos Aires, donde se había exiliado tras el golpe del 11 de septiembre del 73.
Luego de una investigación de aquel atentado, la Corte Suprema Argentina confirmó la condena a reclusión perpetua contra el ex agente de inteligencia de la Policía Secreta de Chile, Enrique Arancibia Clavel. El asesino, que colocó una bomba bajo el auto de Prats, había recibido apoyo logístico de la CIA.
En Chile, la causa judicial para encontrar más responsables del asesinato de Prats y su esposa demoró 28 años. Recién fue abierta en el año 2002, después que la jueza argentina Servini de Cubría pidiera interrogar a Pinochet. La Corte de Apelaciones chilena negó esa posibilidad y ordenó se abriera un proceso judicial.
Ya por entonces había pruebas concretas que vinculaban a Pinochet no solo con el asesinato de Prats, sino con el Plan Cóndor, la organización que unió a las fuerzas represivas de todas las dictaduras de la región junto a la CIA para el secuestro, desaparición y asesinato de personas.
A mediados de los años 70, Pinochet se puso al frente del Plan Cóndor. Contaba con el apoyo de la CIA y de funcionarios de alta jerarquía del gobierno de Estados Unidos. Uno de los más interesados en que prosperen las acciones represivas era Henry Kissinger.
Kissinger monitoreaba personalmente la relación de Washington con las dictaduras de América Latina y sus acciones represivas. En una de sus giras por el Cono Sur en 1978, llegó a la Argentina rodeado de cuidadosos elogios de la prensa que tenía la dictadura cívico-militar.
Now I just wish you all good luck in the football games in the next few.
No, simplemente desearles a ustedes muy buena suerte en los partidos de fútbol que están por venir. Señor, hay una cosa, ¿sabe usted el especial cariño que le tienen en la Argentina a Henry Kissinger dentro de las personalidades mundiales?
El Plan Cóndor nació en Chile. El 29 de octubre de 1975, Pinochet convocó a la primera reunión de trabajo de Inteligencia Nacional. Se trató de una serie de reuniones que se realizaron en Santiago desde el 25 de noviembre hasta el 1 de diciembre, bajo la supervisión de Servicio de Inteligencia de Chile, la temible DINA.
En el primer encuentro al que asistieron representantes de las distintas dictaduras del sur de América, se emitió un documento definiendo que para enfrentar esta guerra psicopolítica que planteaba la subversión, debemos contar con una coordinación eficaz que permita un intercambio oportuno de informaciones y experiencias, además del conocimiento personal entre los jefes responsables de la seguridad.
La primer arma, el primer ejército para la lucha contra una agresión revolucionaria, subversiva, guerrillera, es un buen aparato de inteligencia. Y esto fue una de las enseñanzas que nos transmitieron los franceses de su experiencia en Argelia. Están atendiendo un comercio, están asistiendo a clases en la universidad o en colegios, están enseñando como profesores, puede ser un médico, un abogado, un ingeniero, un trabajador, un obrero. ¿Cómo usted puede sacar información si usted no lo aprieta, no tortura?
Para la televisión francesa, el testimonio del general Díaz Besson en la década del 90.
Del 3 al 7 de mayo de 1976, los ejércitos de Brasil y Paraguay realizaron una conferencia bilateral de inteligencia. Uno de los objetivos fue tratar las actividades subversivas internas y sus conexiones con el exterior desde noviembre de 1974 hasta esa fecha.
Reuniones similares se multiplicaron con el apoyo de Washington para perfeccionar las estrategias de la guerra sucia para el Cono Sur. Un archivo desclasificado en 2002 por los Estados Unidos reveló que las dictaduras sudamericanas utilizaban para intercambiar información de inteligencia una base en el Canal de Panamá, establecida por Estados Unidos desde 1946.
Se trataba de la Escuela de las Américas, que opera exclusivamente entrenando oficiales militares latinoamericanos.
En esa base estadounidense se coordinaron acciones represivas, monitoreando la muerte y la desaparición de adversarios políticos de todas las dictaduras sudamericanas, entre quienes se encontraban dirigentes juveniles de partidos políticos, de derechos humanos y sindicalistas.
Estados Unidos, lejos de desconocer la acción represiva de las dictaduras, las alentó y financió. Y la CIA fue determinante para la coordinación de todas estas acciones.
Una visión así cristiana de los derechos humanos, el de la vida es fundamental, el de la libertad es importante, también los del trabajo, de la familia, de la vivienda, etcétera, etcétera, etcétera. La Argentina atiende a los derechos humanos en esa omnicomprensión que el término derechos humanos significa. Pero yendo concretamente, porque sé que usted hace la pregunta, no a esa visión omnicomprensiva de los derechos humanos a la que hizo referencia el Papa en forma genérica, sino concretamente al hombre que está detenido sin proceso, es uno, o al desaparecido, que es otro. Frente al desaparecido, en tanto esté como tal, es una incógnita el desaparecido. Si el hombre apareciera, bueno, tendrá un tratamiento X. Y si la desaparición se convirtiera en certeza de su fallecimiento, tiene un tratamiento Z. Pero mientras sea desaparecido, no puede tener ningún tratamiento especial. Es una incógnita, es un desaparecido. No tiene entidad, no está. Ni muerto ni vivo, está desaparecido.
Jorge Rafael Videla, conferencia de prensa, 1979.
La revelación documentada de las acciones del Plan Cóndor se obtuvo en 1992 en Paraguay. El 22 de diciembre de ese año, en una dependencia policial de ese país, se hallaron 5 toneladas de archivos en los que constan las actividades terroristas de las dictaduras del sur de América.
Los llamados documentos del terror fueron encontrados por un abogado y educador paraguayo, Martín Almada.
La esposa de Almada, Celestina Pérez, fue asesinada en 1974. En los tribunales paraguayos, una causa judicial responsabiliza de aquel hecho al general paraguayo Alfredo Stroessner, quien se mantuvo durante 35 años al frente del gobierno del Paraguay hasta 1989, cuando fue derrocado. Falleció el 16 de agosto de 2006 sin haber enfrentado nunca un tribunal de justicia.
Los archivos del terror se transformaron en una revelación que dieron una real dimensión del nivel de cooperación que sostuvieron las dictaduras en los años 70 para reprimir brotes de oposición a sus gobiernos. La UNESCO lo declaró Patrimonio de la Humanidad.
Entre los documentos encontrados había publicaciones enviadas como instrucciones por la CIA y el FBI a las fuerzas de seguridad de nuestra región. Una de ellas, desarrollada bajo el título Cómo mantener vivos a los torturados, explicaba técnicas de sometimiento físico que permiten llegar al límite el sufrimiento de los detenidos sin hacerlos morir.
En septiembre de 1999, un grupo de abogados presentó en la justicia argentina la denuncia en representación de 5 familiares de víctimas desaparecidas bajo el ala del Plan Cóndor.
Una de las querellantes fue la maestra uruguaya Sara Méndez, que estuvo secuestrada en el centro Automotores Orletti a cargo de Raúl Guglielminetti. Había sido torturada en presencia de su bebé Simón, fue separada de su hijo y nunca más lo pudo localizar.
Diga su nombre y apellido.
Sara Rita Méndez Lompodio.
¿Edad?
41 años.
¿Estado civil?
Soltera.
¿Ocupación?
Maestra. El 13 de julio, decía que hacía 20 días que había tenido a mi hijo, estaba viviendo en la calle Juana Zurduy, 3163. Desde hacía muy pocos días estaba ahí, junto con una compañera, Asilú Maceiro. El 13 de julio, aproximadamente entre las 23 y las 24 de la noche, golpean muy fuertemente la puerta. La puerta era una puerta amplia de vidrio con hierro forjado. Ante las insistencias del golpe y sobre todo la brusquedad en que se está realizando, nuestra primera impresión fue de inmovilidad. Inmediatamente rompen los vidrios de la puerta y abren con la misma llave que estaba del lado interior. Entran aproximadamente un número de 15 personas, todos ellos vestidos de civil y con armas largas. Mi hijo lo estaba haciendo dormir en ese momento, recién había terminado de amamantar. Es de inmediato que empiezan, bueno, nos preguntan los nombres, nos inmovilizan y prácticamente de inmediato empiezan los interrogatorios en el mismo domicilio. Interrogatorios que son sobre todo golpes y submarino seco, lo que le llaman submarino seco, que es la introducción de la cabeza en una bolsa de nylon. En ese momento lo que se nos preguntan es por otros uruguayos.
Testimonio de Sara Méndez en el juicio a las ex juntas militares, Buenos Aires, 1985.
A mediados de julio de 2004, el juez federal Jorge Urso ordenó la detención de 32 exmilitares acusados de haber participado en el Plan Cóndor. Entre los detenidos figuró el exministro del Interior de Videla, Albano Argandegui.
A pesar del alto cargo que ocupaba y las muchas causas que se abrieron sobre aquellos años negros, nunca había sido detenido.
El último capítulo judicial en nuestro país sucedió en septiembre de 2018, cuando la Sala Cuarta de la Cámara Federal de Casación Penal dejó firmes las condenas que había impuesto en 2016 el Tribunal Oral Federal número 1 contra 15 acusados, entre ellos el general Reinaldo Benito Viñones.
La dictadura argentina participó activamente en el Plan Cóndor. El ejército envió cuadros militares a Panamá para que sean instruidos en los mecanismos represivos y de inteligencia. Fueron los mismos que instruyeron a grupos de tareas que desarrollaron la represión ilegal en países centroamericanos.
Estos hechos salieron a la luz cuando en 1993 el comisionado gubernamental de Derechos Humanos en Honduras, Leo Valladares, denunció la participación de oficiales argentinos en la represión de ese país. Valladares afirmó en un informe presentado ante el Parlamento hondureño que los presidentes Reagan y Galtieri habían conformado una extraña sociedad secreta para llevar adelante esta intromisión en el país norte centroamericano.
Eso fue y es así. Y la persistencia vulneraba la imagen de la sociedad nacional tras la pantalla de los derechos humanos. Solo puedo reconocer como fundamento la complicidad, enajenación, ignorancia supina o irresponsabilidad moral.
Una sociedad donde Estados Unidos ponía el dinero, la CIA se encargaba de la inteligencia y Argentina la mano de obra.
Ese pacto fue el principal argumento que Galtieri esgrimió a sus generales cuando decidió avanzar militarmente sobre Malvinas. Creyó que los norteamericanos responderían solidariamente a esa acción, teniendo en cuenta la secreta acción conjunta que libraban en Centroamérica.
¿Y por qué tuvo lugar la guerra de las Malvinas? Bien sencillo, porque Estados Unidos utilizaba el batallón 401, las fuerzas especiales en Argentina, para la guerra sucia contra Nicaragua y la guerra sucia en El Salvador. Y le prestaban tan brillantes y agradables servicios a Estados Unidos que se creyeron en la ocasión de ocupar las Malvinas. Esto no tiene nada que ver con el derecho de Argentina a las Malvinas, que hemos defendido siempre, toda la vida. Pero los militares argentinos creyeron que habían llegado la hora de cobrarle los servicios que les prestaban en Centroamérica a Estados Unidos, para que lo apoyaran en aquella aventura militar, fue una aventura. En definitiva, porque no hay forma de hacer la guerra. Las guerras se hacen o no se hacen. Y se hacen, y si se hacen hay que llevarlas hasta las últimas consecuencias, si son guerras justas. Invadieron las Malvinas, pero puestos Estados Unidos en la disyuntiva de escoger entre sus aliados y antecesores ingleses, y el gobierno militar argentino escogieron a los ingleses y los apoyaron.
En esa sociedad, Reagan, Galtieri y nuestro país aportó armas y altos oficiales especializados en el tratamiento de prisioneros en campos de concentración, en toda Centroamérica. En el 82, cuando el canciller de Galtieri, Nicanor Costa Méndez, salió a buscar apoyo para la causa Malvinas por todo el mundo, en Centroamérica justificaba así la ayuda militar que nosotros le dábamos a El Salvador.
La Argentina presta ayuda alimenticia y de todo orden en ese sentido, es decir, pacífica, para el desarrollo y para el bienestar de El Salvador, que es una nación amiga y una nación latinoamericana. Le vende armas al gobierno legítimo, objetivamente legítimo, de El Salvador, y no hay nada que impida hacerlo.
En el marco del Plan Cóndor existen denuncias de al menos 9 ciudadanos brasileños. Fueron secuestrados en nuestro país. El 15 de abril de 1976 fue secuestrado en un hotel de Buenos Aires el campesino brasileño Jorge Alberto Basso. Tenía 25 años.
Basso había huido de Brasil en el 71. Se exilió en Chile y cuando cayó Allende en el 73, llegó a la Argentina. Otros ciudadanos brasileños que desaparecieron en nuestro país fueron María Regina Marcondes Pinto, Luis Renato Dolagos, Francisco Tenorio Cerqueira Jr., Márquez dos Santos y Sergio Fernando Tula.
Como parte del protocolo establecido bajo el paraguas del Plan Cóndor, estaba aceptar interrogatorios de prisioneros propios por extranjeros.
El 6 de noviembre del 78, el ejército argentino invitó a 2 reconocidos torturadores paraguayos, Camilo Morel y Lucio Benítez, para que vengan a interrogar a detenidos paraguayos en cárceles clandestinas en la Argentina.
La cantidad de víctimas del Plan Cóndor no se puede precisar, aunque sí queda claro la constitución de una asociación ilícita que coordinaba la desaparición sistemática de personas.
Entre ellos figuraban hombres de alto perfil público, como el general Juan José Torres, expresidente de Bolivia, el dirigente uruguayo Selmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz, expresidente de la Cámara de Diputados de Uruguay.
Macarena Gelman fue una de las muchas víctimas del Plan Cóndor, que así se llamó el mercado común del terror articulado por las dictaduras militares sudamericanas. La madre de Macarena estaba embarazada de ella cuando los militares argentinos la enviaron al Uruguay por algún intercambio de favores. La dictadura uruguaya se hizo cargo del parto, mató a la madre y regaló a la hija recién nacida a un jefe policial. Ahora Macarena no consigue recordar ni una sola noche de paz en toda su infancia. Ella dormía siempre atormentada por una pesadilla que se repetía noche tras noche. Unos hombres armados hasta los dientes se metían en su cuarto buscándola y ella se escondía bajo las frazadas y despertaba llorando. Macarena no entendía esa pesadilla inexplicable hasta que conoció, muchos años después, la verdadera historia de su vida. Y supo quién había sido su madre, de la que nada sabía. Una militante del movimiento estudiantil argentino, perseguida por la cacería militar que por fin la había atrapado y la había enviado a la muerte. Y recién entonces, ya crecida, ya mujer, Macarena descubrió que allá en la infancia ella había soñado los pánicos de su madre, que en el vientre la estaba modelando mientras huía de esos hombres armados hasta los dientes.
Eduardo Galeano.
Bajo la presidencia de Barack Obama, en Estados Unidos, comenzaron a desclasificarse documentación secreta revelando cómo operó la CIA con el Plan Cóndor. Se confirmó que en la década del 70 la empresa suiza Crypto AG vendió miles de sofisticadas máquinas encriptadas instaladas en México, Argentina, Brasil, Chile, Uruguay, Perú, Colombia, Venezuela y Nicaragua.
Todas pinchadas alimentando información para los servicios de inteligencia estadounidense y también para el alemán. el uso de estos dispositivos, brindó información a Gran Bretaña sobre las determinaciones militares argentinas durante la Guerra de Malvinas.
El espionaje de la Central de Inteligencia de Estados Unidos continúa siempre asociada a tareas desestabilizantes en la región. En febrero de 2009 entregó un informe al presidente Obama evaluando falta de capacidad argentina para enfrentar la crisis económica que ese año se había desparramado por todo el mundo tras haberse iniciado en Estados Unidos por la burbuja inmobiliaria.
¿Acaso no podamos frenar ese embate perverso de la CIA? Lo que sí podemos hacer es exponernos, denunciarlo, para que podamos tomar conciencia de su vieja existencia.